across the border. I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. En Florian Apache va néixer el dia 4 de maig de 1894 a Arroyo de la Luz, a Cáceres. Era fill d'en Nemesio i na Petra. Casat amb na Juana Sanguino, va tenir 7 fills, dels quals el més gran tenia 26 anys i el més petit en tenia 7. Vivia al carrer Monjes, número 1 del Burquerque, a Badajoz, feia feina de fuster i tenia 47 anys quan el van traslladar a l'illa de Formentera. The frontiers are my prison. I aquí a la nostra illa hi va deixar la pell, pocs mesos després. El camp de concentració de la Sabina, el penal, l'escampament. La família, a qui mai fou notificada la seva mort, encara espera que se'n trobin les restes. Recordem que aquests dies s'ha començat a treballar en el cementiri en el cinquè pla de fosses, precisament per exhumar, si és possible, més cossos dels represaliats i morts escampament i seguint el procés d'identificació d'augment d'aquestos 29 que ja s'han trobat. Per parlar de com una família viu aquesta espera, de com suporta la situació de no saber on és el cos d'un familiar, avui tenim a l'estudi un testimoni d'excepció, de Manuela, neta d'en Florian. Aquí saluda mare. Molt bon dia, muy buenos días, Manuela.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Vale, gracias.
Es un privilegio para nosotros, un auténtico honor tenerte acá. I també tenim en Artur Parrón, en aquest cas, membre doncs, del Fòrum de Memòria de Divisa i Formentera. Molt bon dia, Artur.
Hola, bon dia.
És per acompanyar-nos. Manuela, és tu primera vez en Formentera.
Sí.
Has llegado en un invierno. Ves que aquí el invierno, pues, a pesar de que somos conocidos por el sol, por la playa, puede ser crudo.
Muy crudo.
Muy crudo, frío, por la humedad que percibimos. ¿Cómo te sientes acá? Y entiendo que no puedes evitar que tu cabeza pues vaya a 80 años atrás y se ponga en la piel de tu abuelo.
Sí.
¿Cómo estás viviendo esta llegada aquí a nuestra isla donde murió tu abuelo?
Muy emocionante. Muy emocionante porque es para mí como si fuese el fin de una andadura, ¿verdad? De años, de no saber dónde estaba y me emociona mucho.
¿Cómo vivisteis en la familia, en el seno familiar? Esta historia, la desaparición de tu abuelo, ¿cómo se habló siempre en casa? ¿O era pues esta circunstancia, este contexto del franquismo de hablar con la voz baja o casi ni mencionar al abuelo?
No, no se hablaba. Lo poco que sé ha sido muy escueto, ¿verdad? Lo que sí sé es, cómo quedó mi padre, mis tías, porque para ellos fue duro, ¿verdad? Yo he comprendido ahora a través de recuperar la memoria del abuelo y lo que pasó, cómo éramos como familia, ¿verdad? Mi padre era muy buena persona, pero tenía una parte ahí frenética, ¿verdad?, que callaba, que no decía. Y en toda la familia pues ha habido un silencio. Un silencio que no hemos sabido nunca cómo encajar, dijéramos, ¿no? Y ahora ya comprendo de dónde venimos, ¿verdad? La posguerra fue muy dura, yo creo, para todas las familias y lo sé por mi familia, por lo que se vivía en casa, por lo que se respiraba.
Podríamos decir que, o podríamos concluir que el silencio es la palabra que mejor define la posguerra, el franquismo, un silencio que también se instauró aquí en Formentera. O sea, aquí en Formentera también hubo fusilados, asesinados, represaliados propios de la isla por otros de la isla y durante muchas décadas, ¿no se habló?
No.
Sabemos de tu abuelo que cuando los nacionales ocuparon Badajoz se escondió en la sierra durante un mes y luego se fue a Valencia, se pudo escapar a Valencia y ahí él luchó con el ejército republicano, tenía sus convicciones. Él estuvo en la Brigada 63 en el frente de Levante. Fue detenido en el abril del 39 y acusado de ser un extremista que había profanado iglesias, que había quemado ejemplares de un periódico y había tomado el santuario de la Virgen de la Cabeza en Badajoz, etcétera, etcétera. Se le juzgó, al final no se encontraron pruebas sobre todo esto, pero se le mandó a Formentera, se le pedía la pena de muerte, pues se mandó a Formentera, sí. Donde murió al cabo de poco tiempo, pues se mandó aquí, por ser un republicano, por luchar contra Franco, ¿no?
Sí, sí,
es
sí.
Es así el resumen, ¿no?
El resumen es cierto, sí. No se probó nada. Las personas que fueron testigos por su parte explicaban, por ejemplo, el periódico ni siquiera estuvo allí, porque era una línea, se llamaba La Estrella, donde había repartía los periódicos, que era un periódico de cristianos. Y él estaba allí cuando la línea del autobús dejó el fardo del...
Sí, los periódicos.
Los periódicos. Y él ni siquiera los cogió, según el testigo, ¿no? Que estaba allí porque trabajaba para esa empresa y dijéramos, pero él no cogió ni siquiera el fardo. Uh-huh. O sea, que decía que lo habían quemado, apuntó pistola, no sé qué, no sé cuánto.
Claro, estamos hablando de un delito en cualquier caso que sí. Es ridículo.
Sí.
Y por el cual se le pedía la pena de muerte,
sí.
Junto con las supuestas, diríamos, profanaciones o actos, diríamos,
sí, fue que cogió, según... Un grupo cogió el Cristo de la iglesia que está en Albuquerque, está arriba la iglesia, y lo bajaron abajo. Tampoco fue probado que Julián hiciera esto con este grupo. Tampoco fue probado.
Muy bien. En fin, en cualquier caso, se le condenó por ser...
Rojo.
Rojo, ¿no? Por luchar, sí. Con el ejército republicano. Y se le mandó con otros extremeños y gente de otros orígenes aquí a Formentera sin que la familia, sin que su mujer, sin que sus hijos supieran absolutamente nada.
No, hubieron, esto sí que lo sé, que mi padre me lo decía, mi abuela le pegaron mucho, ¿verdad?, para que confesara dónde estaba, porque Florian en un principio se fue con un hijo, Ignacio, al monte, ¿verdad?, con los maquis, para defenderse. Y después mis tías, hubieron mucha represión con ellas, bueno, por las prácticas que hacían entonces, violarlas, raparle el pelo, darle aceite de ricino para que se fueran cagando desnuda por la calle. Ellos no sabían dónde estaba mi abuelo, pero sí que notaron su, dijéramos, su ausencia, que fue duro para ellas.
Hubo esta parte que a menudo pues incomoda al país, o parece que no podemos recordar estas cosas que se hacían pues a familiares de, ¿no? Este,
sí.
este señalamiento público, esta vergüenza pública... que se hacía tan gratuitamente en muchas localidades, ¿no? Que la gente tenía que ir con la cabeza agachada,
sí,
¿no?
Claro.
En todo el país.
Sí, y esto no lo sé, parte no lo sé tan solo. Mi padre solamente hablaba de, siempre decía, pobrecita mi madre, ¿no? Lo que tuvo que aguantar, porque decía que las palizas que le pegaban la ponía todos los moratones, el cuerpo negro. Esto es que estuve en Albuquerque y hay allí una gente que se dedica a recuperar la memoria histórica y algunos algunas personas que vieron esto lo han comunicado a este grupo. O sea, yo lo sé por los vecinos que vieron, que fueron testigos de este, ¿verdad? Esta injusticia.
Todo lo que sabemos hoy, todo lo que sabemos hoy en el caso de la història del nostre protagonista involuntari d'aquest espai, en Florian, ho sabem gràcies doncs, a una feina que s'ha fet amb una beca del Consell, en aquest cas amb informació doncs, de l'expedient penitenciari que ha estudiat en Manuel Suárez com a part de la beca d'investigació del Consell de Formentera 2022, perquè aquestes coses, per aquestes beques, doncs tenen un sentit i tenen un objectiu, que és precisament això, dotar les famílies, que les famílies puguin saber més del que va passar amb els seus familiars. Com dèiem, en Florian va ser condemnat i va ser enviat aquí a Formentera al març de 1941, just pel canvi entre hivern i primavera. Ja sabem que aquí el març sovint també fa fred. Pocs mesos després, el 15 de desembre d'aquell any, va morir aquí al pavelló de la infermeria d'una tuberculosi pulmonar com a causa fonamental i com a immediata de caquèxia. O que pues, podrem dir que va morir de gana. Va morir de gana aquí a Formentera com tants altres. Com ha sigut per la família? Disculpe que te pregunte directamente, Manuela, tener que asumir los últimos días de tu abuelo.
Ayer, cuando vinimos aquí a Formentera en barco y el mar estaba muy movido, me vino a la cabeza lo que significó para una persona que está allí en tierra firme, el mar y este aislamiento que supone, ¿verdad? Y fue terrible, ¿no? Fue terrible pensar, procuré no pensar porque emociona. Emociona que una persona pase por tanto, por ser una persona buena o por tener, pues eso, ¿no? Un sentido de la justicia elevado.
Y las convicciones democráticas, ¿no?
Sí,
y republicanas, ¿no?
Sí, sí.
Ya está.
Porque era republicano, sí.
¿Habéis estado en el penal, en la Sabina?
Todavía no. Sí, venimos ayer, entre que alquilábamos un coche y todo esto, se nos hizo de noche y ahora cuando salgamos de aquí iremos. Sí.
¿Estás nerviosa para...?
Sí. También quiero decir que gracias a todas las personas que aquí en el cementerio para poder acceder a las personas que murieron en el penal, que por la forma de ponerlas, ¿verdad? El abuelo y todos los que murieron están abajo enterrados y por encima, según los años, iban enterrando a otras personas del pueblo y esto que han dado su consentimiento para que nosotros podamos recuperar nuestra historia. Quiero agradecérselo. Me parece algo muy humano y le doy las gracias desde aquí.
Pues seguro que siendo esto la radio pública, la reciben esta gratitud de vuestra parte. ¿Queda algún hijo de Florián vivo o no?
Sí, sí, un hijo, Ignacio, que es la persona que, porque nos dijeron que para que fuera más fiable el ADN tenía que ser chico, porque Ignacio, o sea, mi abuelo, su hijo era Ignacio. Y mi primo, también se llama Ignacio, pues no, tampoco sabían, porque nadie de la familia supimos dónde estaba, ¿no? Me he puesto en contacto con todos mis primos y él accedió, incluso accedió también, el otro día me dijo, bueno, pues cuando encuentren los restos, pues lo juntaremos con la abuela, que está enterrada en Badajoz. Entonces, sí, queda este primo, se llama Ignacio. Sí.
¿Cuándo supisteis que el abuelo había muerto en Formentera?
Yo desde el 2005 fuimos primero a La Mola, a Menorca, ¿verdad?, el marido y yo, y estuvimos en las dependencias militares informándonos, no había nada. Después nos dijeron, bueno, pues en Guadalajara, escribimos a Guadalajara, y después escribí, una vez que mi marido murió, escribí yo a Madrid, y allí ya pues nos dieron todo su proceso, ¿verdad?, de detención, de todo el historial, todo el historial desde que lo cogen en Valencia hasta que lo mandan aquí a Formentera. Pero, claro, no sabía dónde había sido y tal, pero antes, quien nos dijo dónde estaba realmente fue un historiador de Arroyo de la Luz. Mi abuelo nació en Arroyo de la Luz, en Cáceres, y llamé al ayuntamiento. En el ayuntamiento me pusieron en contacto con este historiador, y este historiador es el que en 2016 me dice, mira, está en Formentera, me enseña una foto a través de correo electrónico, el memorial que hay, escrito, y ahí viene el nombre, y ahí es cuando nos enteramos que estuvo aquí, y a partir de aquí pues ya más información, a nivel de la prensa y todo esto.
Supongo que hay, no sé cómo lo vivís, y con mucha expectación, con expectativas de... con cierta esperanza de que pueda ser encontrado, o si desde Aranzadi, de Almudena, ya os dice, bueno, hay la posibilidad, pero, en fin, seamos realistas, puede ser que no encontremos nunca sus restos, ¿no? ¿Cómo se vive esta incertidumbre?
Bueno, pues yo, en cuanto a esto, yo saber de su historia hasta aquí, para mí ya es... ya es un logro. De no saber nada a saber que está aquí, ¿vale? Ya con eso no pretendemos coger los huesos y llevarlos a Badajoz. Es saber qué pasó y hacernos una idea de su vida, ¿verdad? De su vida final. Y con eso ya estamos bien.
Pues... No cerrar la herida, por supuesto, pero cerrar este proceso de memoria y de...
Para mí está cerrado. Sí, con eso sumamos que ya podemos coger los restos y, pues estaría más cerrado, ¿no? Si no es posible, porque al parecer es difícil identificar o sacar del ADN de mi primo los huesos tal y como están, ¿no? Pues ya no.
Bueno, veremos. Artur, deixa'm demanar-te. Artur, déjame preguntarte. Vosotros desde el Fòrum de la Memòria trabajáis de forma, diríamos, voluntària, desinteressada o muy interessada, se puede decir, para estas cosas, ¿no? Para que familias para que familiares de las víctimas del campamento, las víctimas de la represión franquista en Formentera, puedan precisamente esto, sanar, entre comillas, esta herida y hacer el viaje final de conocer y de tener memoria. Supongo que es un motivo de satisfacción, ¿no? Que pueda estar pues hoy aquí Manuela y que hable así de todo el proceso.
Sí, clar, la feina de les associacions memorialistes té una finalitat, que és fer justícia i que les famílies, com la família d'Anna Manuela, puguin finalment tenir una pau i tenir pues, tot el cercle que ella comentava, no? Ja tancat, no? I es tanca, en aquest cas, buscant unes restes i a poder ser, perquè hem dit que era un procés científicament complicat en temes d'ADN i tot, però a poder ser entregar les restes a la família, com es va fer, per exemple, el passat novembre, no? entre les víctimes que varen ser entregades a les seves famílies a Badajoz. No? D'això es tracta ni més ni menys, no? Diria. És una tasca, òbviament, voluntària, és una tasca a vegades dura, perquè escoltar testimonis com els que ens ha donat la Manuela de la seva família, de la repressió... Perquè no hem de pensar que la repressió s'acabava eliminant en els enemic. La repressió també continuava amb les dones de Rojos, amb les famílies de Rojos que patien repressió, patien humiliacions, patien expoli i quedaven marcades de per vida, no? en aquella societat franquista, quedaven marcades de per vida com a famílies de Rojos, no? I això, pues, òbviament, com ha contat molt bé ella, marca totes les següents generacions. I es tracta d'això, no? De fer justícia i poder, pues, bé, tancar cercles, com ella molt bé ha dit.
Mireu, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Miguel Ángel Estevez. Ell és professor de la Complutense a Madrid i forma part d'un nou equip d'acompanyament psicosocial a les víctimes, en aquest cas doncs, a les famílies doncs, dels homes que van morir en el penal. Saludem a l'altra banda del fil telefònic. Li agraïm molt que ens atengui aquest matí. Molt bons dies, professor Estevez.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por acompañarnos aquí en la radio pública de Formentera, para la gente de Formentera y Ibiza. Tenemos aquí con nosotros a Manuela, ella es, como ya sabes, pues, a familiar de Florian Pache Vidal, una de las personas pues, que murieron en Formentera en el penal de la Sabina. ¿Cuál es la tarea principal en este caso pues, de alguien que haga este acompañamiento psicosocial a las víctimas sobre algo que sucedió hace tanto tiempo, tan lejos, pero que, por supuesto, sigue escociendo, sigue siendo duro en los cuerpos y las mentes de estas personas?
Sí, por supuesto. Bueno, si me permites, inicialmente me gustaría enviarle un abrazo a Manuela, que hemos tenido ocasión de hablar por teléfono, pero aún no nos conocemos en persona. Ojalá pronto podamos vernos allá en Valladolid. Pero un gusto compartir con ella y con todos ustedes este espacio. Sí, como me preguntabas por el trabajo que nosotros sí hacemos en esa clave, es decir, haciendo tanto tiempo. Esa idea del tiempo transcurrido desde la herida, desde el hecho traumático, desde la injusticia y la ignominia sufrida, podría, desde una perspectiva superficial, darnos a entender, de decir, bueno, han pasado 90 años de aquello, es algo que ya debería estar atrás. Pero si recogemos ese símil del trauma como una herida, alguien que se hizo una herida ayer tiene probablemente mejor pronóstico y mejor tratamiento que alguien que se hizo una herida hace 2 años y nunca ha sido tratada y esa infección se ha mantenido y nunca ha llegado a cerrar y probablemente haya llegado a dañar el hueso, probablemente haya llegado a generar una septicemia. Es decir, las cosas que están sin tratar Es absurdo esa idea de que el tiempo todo lo, de que el tiempo todo lo cura. El tiempo es da momento a que los procesos se desarrollen. Si los procesos son traumatizantes, ese trauma se mantiene. Lo que sí es evidente es que las personas a las que debimos haber reconocido y a las que debimos haber acompañado hace muchos años, pues ya no están. Hablando con Manuela, hablábamos mucho acerca de su padre y esa idea, y sus tías, y esa idea de decir, bueno, Manuela, aquí presente entre nosotros en esta conversación, es la nieta de Floirán, tiene ese dolor, tiene esa necesidad de recomponer algo roto en su familia y de responder, en cierto sentido, a una demanda y de reconocimiento a sus seres queridos, a sus mayores, pues su padre, sus tías. No quiero hablar por ella, comparto con ustedes lo que ella y yo hemos hablado. Ojalá hubiéramos podido atender a familiares más directos. Bueno, ojalá nos hubiéramos atrevido como sociedad a atenderles antes. Pero para los de ahora nunca es tarde. Para los de ahora este es el momento. Y ciertamente ahí hay un elemento que es a lo que nosotros nos dedicamos, que es acompañar a estos familiares que valientemente mantienen abierto, hablaba con Manuela desde el año 2005, más de 20 años, una lucha que no solo sirve para dignificar en este caso a su abuelo Florián, sino también para dignificarnos a todos como sociedad. Es un trabajo, y nuestro trabajo consiste mucho en ayudarles a darse cuenta de que no solo están batallando por sí mismos, sino que lo que están haciendo es algo que les reconocemos como sociedad y que ciertamente nos dignifica a todos.
¿Cuál es el planteamiento cuando uno conoce y entra en contacto con la historia familiar de una muerte por la represión franquista, la separación, y en este caso pues una familia que ha vivido pues una desaparición, un desconocimiento absoluto de la vida de un familiar? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Es distinto para cada familia, para cada casuística?
Sí, por supuesto, cada familia lo va a enfocar de una manera. A veces este tipo de procesos son de reconciliación en las familias, en otras veces incluso hacen explícito cierto conflicto implícito entre quienes quieren y quienes no quieren ahondar en ese camino. Y ambas posturas son respetables, ambas tienen derecho, pero lo que hace ese planteamiento es ponerlo sobre la mesa, romper los tabús, acabar con los silencios. Que el abordaje de la realidad tal y como es, por dura que sea, siempre va a ser mejor que la incertidumbre del no saber y el dolor de tener que guardar silencio. Nuestro planteamiento de trabajo, nuestro planteamiento de abordaje técnico de estos procesos, inicialmente pasa por ayudar a los familiares a tomar conciencia y hacer una expectativa realista, algo que me atrevo a llamar economía de la esperanza, un juego de equilibrios entre el anhelo, el deseo y la esperanza de conseguir encontrar los restos del ser querido que se están buscando y devolverlos a su lugar natural, que sería el lugar en el que deberían estar enterrados, pero manteniendo siempre un polo a tierra, manteniendo siempre un principio de realidad de la extraordinaria dificultad que eso supone, y que no sea interpretado como un fracaso, que no sea una acción revictimizante el haber elaborado, el haber construido la esperanza de conseguirlo y que luego no se consiga. Solo el relato que en este caso Manuela ha conseguido poner sobre la mesa de la historia, la vida, la detención, la muerte de su abuelo, solo el hecho de que esté hoy, ahora aquí, ante unos micrófonos de una radio pública, dando a conocer la historia de su abuelo, cuando había sido un tabú durante todo ese proceso, son elementos, hitos, en los que con nuestro trabajo, con el acompañamiento psicosocial, tratamos de ayudar a estos familiares a darse cuenta, en primer lugar, de lo importante que es, lo valioso que es, lo terapéutico que resulta, y a que ese proceso de conseguir el ejercicio de un derecho, que es enterrar a los nuestros, no les suponga un dolor mayor por el desgaste que supone todo el camino recorrido durante, en este caso, más de 20 años.
Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Te agradecemos mucho pues, el, El huequito que nos has hecho, Miguel Ángel Estevez, ell forma part d'aquest equip d'acompanyament psicosocial a les víctimes. I és investigador, professor de la Complutense i doncs, precisament doncs, també ha treballat doncs, amb víctimes o familiars de víctimes aquí del... Bueno, però també són víctimes del penal d'escampament de la Sabina. Gràcies, muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Estamos fuera de tiempo, Manuela. Déjame preguntarte una última cuestión. Ya hace 20 años... que en este país...
Voy a ponerme esto, sí, que te oigo mejor.
Claro, sí, sí. Ya hace 20 años que en este país, o te diría más, sí, unos 20 años, que hay todo un sector de la población que ahora mismo se ven como muy... muy ambalantonats, como decimos aquí en catalán, ¿no? Como muy... han salido como del armario, ¿no? Y que a menudo... atachan todo el trabajo de recuperación de la memoria y de una forma muy estrictamente hablando, pues de recuperación de los cuerpos como algo superfluo, como algo que no es necesario, que como es algo que es para remover, dicen literalmente, remover cosas del pasado, ¿no? Sobre el que ya hemos superado y hemos transitado. Yo espero que escuchándote hoy a ti, aquí, si alguien piensa esto, pues puede decir, no, pues empatizo, entiendo el dolor y cómo una familia y cómo las personas individuales necesitan saber y cerrar este círculo en relación pues, a un familiar directo, un abuelo. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a estas personas que
piensan? Es que, hablamos de Florián, pero lo que quedó, la represalia, las palizas, las vejaciones, se tuvieron que ir del pueblo porque ya había gente de derecha, las apedreaban cuando los veían en la calle. Entonces, esto ha marcado mucho en el carácter, en la forma de ser de mis padre y de mis tías, de mi abuela, ha sido emocionalmente muy fuerte para ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que también, si es lo que tenían, es lo que nos han transmitido a los hijos, más allá del amor que tenían con nosotros, ¿verdad? Entonces, esto... nadie lo quiere escuchar, pero forma parte de una generación, de una forma de ver la vida, de una forma de vivir incluso la política, ¿verdad? Y ahora ya con los años, bueno, pues no puedes hablar con la gente, porque lo que tú dices, eso no pasó. Hay gente que incluso dice, ¿aquí? Campos de concentración en España, aquí no ha habido. Entonces, no puedes hacer cambiar al otro, pero yo ahora, con este proceso de mi abuelo, me quedo como más en paz con cómo era mi padre y por qué mi padre era como era y por qué yo soy, por ende. Entonces... és necessari, aunque otros no lo vean. És totalmente necessari.
Amb aquesta reflexió, amb aquesta realitat, amb un ennam, una cosa que li va passar a Florian fa 80 anys aquí a Formentera, molt lluny de la seva Extremadura local, de la seva Extremadura nativa, una cosa que li va passar a ell aquí, que va ser doncs, la seva mort de gana, aquí a la nostra illa i de fred, doncs com afecta doncs, a la seva neta doncs, que va néixer a Extremadura i que ha viscut doncs, molt allunyada d'aquest lloc. Com s'arrossega el dolor i el patiment i com condiciona a les persones doncs, que han tingut familiars amb aquesta cosa doncs, a través doncs, del pare, en aquest cas, i després a través doncs, de la seva pròpia experiència d'Anna Manuela. Això és interessant, és un angle que sovint no explorem. Muchísimas gracias, Manuela, por haber venido esta mañana.
Gracias a vosotros.
Y la mayor suerte y la mayor pues, diríamos, serenidad en todo este proceso para acabarlo. També volem agrair, com sempre, a Artur, del Fòrum de la Memòria d'Eivissa i Formentera.
Gràcies a vosaltres per donar veu.
I en el Modena Rubio, sobretot, per la feina, per la tasca que està desenvolupant doncs, aquí al cementiri i el seu equip, i per haver també doncs, ajudat a organitzar doncs, aquesta entrevista. Tornem de seguida. Moltes gràcies. Fins ara.